Le saludo a Marina García al micrófono y a quien reciba, al doctor Fernando Navarro. Un aplauso, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien.
El día mundial suyo son todos los lunes.
Sí, aquí no, pero haremos alguno, podemos inventar alguno.
Aquí en el programa.
Igual se me ocurre algo y haremos un día mundial.
Pero eso tenemos que averiguarlo, cómo lo logra.
Y lo certificamos.
Seguro que es más fácil de lo que pensamos.
Seguro, porque eso de la tarta de chocolate se han pasado un poquito. Sí que voy a comentar, no lo iba a comentar, pero es importante el día de la extracción de leche, que aquí lo que pasa es que como nos vemos el ombligo, ahora que está hablando de Aurbis, pues hemos visto a la gente de Gaza que van a llegar a no sé qué, porque no hay nada, no hay casas.
Sí,
no
sé si están llegando a su territorio, bueno, y está pues, todo arrasado. Entonces hay imágenes brutales.
Claro, por eso digo que a veces nos vemos el ombligo, no, porque estamos pensando, por ejemplo, en la estación de leche, estamos pensando en las madres de aquí, que para ir al trabajo pues sacan. No, la lactancia materna es fundamental. Yo que me dedico a la medicina tropical, medicina de la pobreza, es fundamental en los países en desarrollo. Porque, claro, no hay dinero para comprar. O sea, lo que parece tan simple como ir a comprar a la farmacia leche materna, por así decirlo, leche maternizada para el niño, eso es imposible para un bolsillo de un africano, de un congoleño. O sea, no pueden. Incluso ocurre una cosa, que hay mucha gente, muchos niños que se mueren de hambre. No porque no tomen leche, sino porque las madres incluso diluyen la leche que compran, porque claro, vale una fortuna, entonces la van diluyendo y claro, esa leche pues tiene un colorcito blanco, pero no sirve. Entonces, claro, es muy importante la lactancia materna, el poderlo guardar. Y una de las cosas que pasa en África muchas veces, que en el control de natalidad, a veces no pueden tener tantos hijos porque se les juntan tres niños o cuatro niños que tienen que tomar el pecho. Entonces los dos pechos no dan para tanto. Es decir, suelen dar para dos niños suelen dar, pero para tres o cuatro no. Entonces, claro, como han tenido un niño, a los 9 meses tienen otro y a los 9 meses tienen otro, se juntan con tres lactantes. Entonces, es muy importante el concienciarnos que la lactancia materna, aparte de ser muy buena, es fundamental para la supervivencia de la especie humana, sobre todo en los países pobres, que son la mayoría. O sea, aquí siempre digo, los pobres son la mayoría. Entonces, eso es muy, muy importante. Otra cosa que ha salido en las noticias, aunque hoy vamos a hablar del riñón, pero como ha salido mucho en las noticias, lo voy a comentar, que ya lo hemos comentado aquí, es la mala utilización de las toallas, ¿no? Que la gente no cambia las toallas. Aquí un día, no sé si os acordáis, que comenté yo que cada toalla debía ser para una cosa, cada toalla para una persona, y por supuesto las toallas de higiene íntima del culo, pues no eran para la cara.
Muy gráfico.
Sí, lo hemos dicho, pero en las casas muchas veces que si los niños lo cambian tal, entonces hay que cambiarlas.
Las toallas del bidé.
Y las bidé, claro.
Las pequeñitas.
He dicho de higiene íntima. He dicho higiene íntima, pero luego lo he aclarado para lo que son. Que bueno. A Marina no le gusta que lo aclare, pero sí, la del culo. Vale, así lo entiende todo el mundo, ¿eh? Porque hay gente que no tiene bidé, ¿eh? Cada vez en Valencia hay menos gente que tiene bidé. Eso el bidé.
Se lo quitan o se duchan directamente.
A mí me encanta, pero es una moda francesa, pero aquí no, mucha gente no, cuando se duchan. Pero bueno, lo puedes utilizar para otras cosas. Bueno, lo importante es que las toallas, sobre todo para ducharte, pues como en los hoteles, se deben de lavar. Y hay un problema aquí en Valencia, y es que con la humedad, las toallas no se secan bien. Por eso mucha gente, por ejemplo, tiene sabañones en las manos. Porque al no secarse bien, pues las manos, tienes la toalla, parece que esté seca, pero nunca te seca las manos, y esa circulación de las manos pues hace que no vaya bien y aparecen sabañones. Por eso también es bueno que se sequen, incluso con un secatoalla, o que las toallas y las vayamos cambiando. Eso es fundamental. Y una cosa que he dicho yo aquí, que en la televisión no dicen nunca, es que no debemos de utilizar, aunque eso hay mucha gente que dice, uy, ¿por qué no? Las esponjas. Las esponjas que se gastan para el baño no se deben utilizar. Bien, muchas gracias, aquí hay un café muy bueno, claro que nos inspira, antioxidante. Bien.
Entonces, las esponjas, ¿no?
No se deben utilizar, porque tú las esponjas, tú haces un barrido en la piel, lo haces como un peeling, y todas esas células muertas se quedan en la esponja. La esponja la dejas allí y haces un cultivo de células y de bacterias ahí que te las vuelves a poner en la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, si la utilizas alguna vez, por lo que sea, porque quieres hacer una descamación, luego hay que limpiarla bien, hervirla o coger otra. O sea, porque si no realmente tú estás haciendo un cultivo de células ahí que pueden empeorar gravemente y pueden aparecer micosis o infecciones de la piel.
Eso que ha explicado no lo hace nadie. O sea, digo lo de hervirla o lo de
no, no, yo limpiarla. No, yo no gasto esponja.
Mucha gente,
o sea,
lo gastamos mano, directamente.
La mano, o sea, es lo mejor que hay. Ahora, puede ser que hay gente que tiene la piel muy rasposa, un poquito de queratosis, y quiere hacer una especie de un peeling fuerte, pues bueno, entonces puede o bien gastar una esponja, o puede gastar la mano o una toallita con estos... que hay esos geles abrasivos que hay que sirven para esas cosas, pero ya no utilizar la esponja, porque una esponja puesta ahí es igual que un cepillo de dientes, si no lo limpias y lo hierves de vez en cuando o cambias, pues al final también es un cultivo de la porquería que se ha quedado digamos, en las cerdas del cepillo. Con lo cual, son medidas higiénicas muy normales que hemos comentado en este programa, que esta semana no sé por qué las he sacado algunas en televisión, pero lo de las esponjas no lo ha dicho nadie. Pero yo os digo que la esponja no es bueno utilizarla. Hay mucha gente que gasta la esponja sobre todo para la espalda.
Sí,
pues es mejor verdad, decirle a tu pareja que te rasca la espalda. Es más práctico.
Sí, la verdad es que sí. O incluso mejor no decirle y que venga y te rasca la espalda directamente.
Eso ya sería mejor. Es un detalle.
Eso ya es de nota.
Es un detalle. Sí. Detalle de salud.
Pero da igual. La del palo viene muy bien. Y luego hay una manita también que te rasca. Bueno, pues esa no la tengo, pero si la veo la voy a comprar.
Pero
una manita
si lo gastas hay que hervirlas, de vez en cuando.
¿Las esponjas?
Sí, las esponjas, lo he dicho. O no gastarlas o hervirlas porque ahí hay cultivo de piel. Y ese cultivo de piel lo que hace es crecer bacterias. O sea, está para eso. Bien, y el tema de hoy, que creo que lo habéis puesto en la escaleta, pues era la insuficiencia renal. Es un tema muy complejo, pero claro, aquí no se trata que yo haga un tratado de insuficiencia renal, porque hay insuficiencia prerrenal, porrenal, hay lo que es la nefritis, ahí está la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico, y así suma y sigue.
Bueno.
Y claro, estaríamos aquí esta mañana hablando. Pero vamos a ver qué cosas y por qué se produce. Fundamentalmente, por ejemplo, la nefritis se puede producir sobre todo por una bacteria que conocemos que afecta mucho a los niños, que es el estreptococo A, el de la garganta, ese que se hace la prueba, pues puede llegar a producir una nefritis, una inflamación del riñón, y en ese caso no solo hay que cuidar el riñón, sino utilizar antibiótico, pues, o penicilina inyectada, para que la infección esta de garganta o del estreptococo no vaya al riñón. Eso sería una nefritis. También se produce en personas que tienen, sobre todo personas mayores, que tienen infecciones de orina, que puede subir la infección al riñón y puede producir una infección renal. Y eso, a la larga, puede llegar a producir no solo una septicemia, pero puede producir un fracaso renal. Luego tenemos la insuficiencia renal. Vamos a ver, voy a poner la crónica. La crónica es la que, en principio, no es reversible. Sería causa de ingreso si una persona no sabe que la tiene, pero por lo demás, en otros casos, no sería causa de ingreso hospitalario. ¿Y quién se notaría esa persona?
Eso es lo que me viene a la cabeza.
Ahí vamos. Pues notaría que tiene proteínas en la orina, una proteinuria que se llama, proteína. Notaría que se le hinchan las piernas, que tiene una retención de líquido, notaría un cansancio, tendría anemia, seguramente, y tendría hipertensión. Entonces, ese conjunto, eso puede ser una insuficiencia renal crónica. Claro, es importante saberlo para no lesionar más el riñón. Eso significa que el riñón no está produciendo, no está filtrando bien, está el nitrógeno ureico aparece en la orina, aparecen las proteínas, se dispara la tensión, hay una pérdida de albúmina y las piernas se llenan de líquido, esa persona está cansada. Entonces, eso es saberlo para que a ese riñón no lo sobrecargue con ciertas cosas. Por ejemplo, no lo sobrecargue con un exceso de proteínas. Tiene que hacer una dieta hipoproteica. ¿Dónde están las proteínas? Pues en la carne, en el huevo, también están en las lentejas, en las habichuelas, en las legumbres. Pero bueno, que no lo cargue y, sin embargo, que tome una dieta muy rica en hidratos de carbono, que quite las proteínas y que aumente los hidratos de carbono. Fijaros,
siempre nos han dicho lo contrario.
Sí, claro, pero fijaros que, por ejemplo,
con proteínas, hidratos de carbono,
claro,
no.
Muchos deportistas, que engordan. Muchos deportistas tienen el defecto de que toman muchas proteínas, no toman hidratos de carbono, hacen mucho ejercicio, entonces aparece la creatina fosfokinasa, la CPK, que es que hay una destrucción del propio músculo que sobrecarga el riñón. Por eso las dietas hiperproteicas en gimnasios pueden ser constitutivas de una alteración renal. Eso es importante el saberlo. Entonces, la persona también que tiene una insuficiencia renal crónica, pues tiene que cuidarse de algunos medicamentos.
También.
Claro, algunos medicamentos, por ejemplo, vamos a decir algunos, todos los antiinflamatorios, eso lo dijimos aquí un día, todos los inflamatorios no esteroideos, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, voy a decir marcas comerciales para que la gente lo entienda, el Neurofen, el ibuprofeno, el Voltaren, el Enandol, el Enantium, en fin, esos son, digamos, antiinflamatorios no esteroideos, o sea, no son corticoides, pero sí pueden afectar al filtrado renal en personas que estén enfermas, en personas que no. Hay el yodo, tomar yodo o el yodo radiactivo. Las personas que
¿el yodo radiactivo?
Sí, bueno, sí, pero te lo puedes hacer para pruebas, por ejemplo, para contrastes.
Ah,
hay que, pruebas médicas. La persona tiene insuficiencia renal, pues claro, hoy hay que ir con cuidado con esos contrastes. Luego también, por ejemplo, personas que tienen bipolaridad o síndromes depresivos que toman litio, pues el litio, la litemia, hay que hacer un estudio del litio en la sangre. Es decir, que la persona que va a tomar una serie de medicamentos debe saber cómo está su función renal. Porque si no está su función renal bien, no puede tomar esos medicamentos. Luego tenemos la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es que de golpe falla el riñón y entonces normalmente eso sí que es causa de un ingreso para que tomen las mismas medidas. ¿Pero
llega de golpe?
Puede llegar de golpe, por ejemplo, una trombosis de la arteria renal. Entonces tienes una, digamos, eso sería una prerrenal, es decir, sería una insuficiencia renal aguda prerrenal, porque has tenido una trombosis a ese nivel, entonces habría que dar heparina también para intentar mejorar esto. Puede ocurrir también por más causas, por ejemplo, también, digamos, por renal, por ejemplo, un paciente enfermo de próstata que tenga una retención de orina y que, claro, empiece a subir esa retención hacia los riñones y produzca una hidronefrosis. Entonces, esa hidronefrosis va a provocar una insuficiencia renal. También es una causa de enfermedad renal. Hay muchas otras, ¿no? Pues, hay incluso hasta tumorales, ¿no? Por ejemplo, que esa trombosis que hemos dicho al inicio sea por una metástasis o por una célula tumoral. Pero, claro, a esa persona hay que hacerle una disminución del flujo, tiene que beber menos. Tendrá que tomar también una dieta hipoproteica, un aumento de los hidratos de carbono, tendrá que tomar medicación para la tensión. La insuficiencia renal tiene además una serie de consecuencias. Por un lado, la subida de tensión. Hay que utilizar diuréticos. Y hay muchos tipos de diuréticos. Tiacídicos, tenemos el seguril, tenemos los ahorradores de potasio, como el aldactone. Pero también hay personas que ¿por qué se produce la hipertensión? Pues porque el riñón está el eje renina-angiotensina y regula la tensión, o sea, regula, digamos, la presión en los vasos sanguíneos. Si eso falla, pues te sube la tensión. Bien, luego también ocurre no solo lo de la tensión, sino que el riñón también produce productos para aumentar la eritropoyesis, es decir, los hematíes. La eritropoyetina. Eso, a ti que te gusta el deporte mucho, sabes que hubo una temporada que los ciclistas.
Sí, pero ahora ya no lo practica
EPO,
tanto.
Claro.
EPO para aumentar los glóbulos rojos.
Pero es que declarar para la audiencia, que ahora ya no lo practica tanto. Digo, bueno, que no vaya a quedar aquí. Que
lo,
ya,
lo dice por.
Pero le gusta el deporte.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Le gusta
usted sabe lo que es la EPO.
Está más al día que el deporte.
La EPO. Eso fue toda una revolución de cómo se dopaban en el ciclismo durante años.
Se dopaban, no era una droga, sino que se ponía eritropoyetina. Bueno, pues los pacientes que tienen un déficit de eritropoyetina, tienen anemia, entonces les recetamos EPO.
¿Cómo pasaba con los deportistas, con muchos, cuando les decían, se dopa, el control antidoping ha salido positivo? Y decían, no me dopo, lo que pasa es que me estaré tomando esta medicación,
claro. Bueno,
eso resulta que me ha dado positivo, pero siempre han dicho eso como excusa.
Luego había también medicamentos que no eran drogas. Es que el dopaje, la gente lo confundía con que tomaban drogas. Entonces, el dopaje...
Por ejemplo, el que era ilegal, ¿qué era?
No, ilegal no, cosas, no. Si es dopaje...
¿Qué
si
se tomaban?
Hay muchas cosas.
Claro, ahora te explico. O sea, tú puedes tomar una serie de vitaminas, pero hay una serie de sustancias que las federaciones deportivas las tienen y no son porque sean droga. Por ejemplo, te estoy diciendo una. La eritropoyetina es una, digamos, es una hormona, por así decirlo, pero no es una droga. Entonces, si pones la testosterona, no es una droga, es una hormona. pero también estaba como doping. Y te digo más, te digo más. Voy a decirte incluso doping que no es farmacológico. Por ejemplo, la utilización de la hipnosis se considera doping. La relajación no.
Pero eso, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Claro.
No se sabe.
No, porque está el corredor y de repente el hipnotizador le dice por el pinganillo, ahora, eres una liebre.
Claro, pues si lo descubren.
Ahora eres una liebre. Y empieza a correr.
Ya, pues si lo descubren, es doping. Está prohibido. O sea, eso está prohibido.
No se sabía, es muy interesante.
Ahora, que tengan
técnicas. Es muy buen truco, le digo.
Técnicas de relajación.
A los que defraudan, es muy buen truco lo de la hipnosis, porque claro, no le sale en una analítica. Pero esto,
¿hipnosis durante la práctica del deporte?
Claro, le dice el hipnotizador, ahora es una liebre, ya.
Sí, me parece.
Entonces el tío empieza a correr y alcanza a todo el mundo.
Tú puedes entrenar un deportista. Claro. Tú puedes entrenar un deportista. Bueno, yo no os lo he hablado, pero yo en una época de mi vida he utilizado la hipnosis. Sé practicar hipnosis y sé practicar relajación.
¡Uy, qué miedo!
Entonces te doy miedo. Si te puedo pasar a la edad de 10 años o como quieras.
¿Nos ha hipnotizado alguna vez sin que nos demos cuenta
a
nosotros?
No, pero se puede. Bueno. Pero sí que he estado con gente que se dedica al espectáculo a enseñarles a hipnotizar. Es decir, no, es una parte de la medicina. No es. Lo que pasa es que no, ya que estamos aquí, otro día hablaremos de ello.
Antiguamente les tendría que hipnotizar para operarles y todo eso, cuando no había anestesia.
Bueno, no, sí, no, se hacía. Y si yo te puedo decir, yo aprendí hipnosis por casualidad.
Porque ha hecho una parte de la medicina.
Porque la utilizaban los dentistas, mi padre era dentista, y aquí hubo unos, en los años 89 o así, un curso llamado hipnodoncia, que era para anestesiar, para sacar las muelas sin anestesia. Pero es un rollo comparado con...
Oiga, pues eso no saldría más barato. Mira lo que ahorraríamos en anestesia.
No, porque pierden mucho tiempo. Y yo os explicaré un día, si quieres, a la audiencia, les explicamos la diferencia, porque mucha gente o no se lo cree o no sabe lo que es. No, es una parte de la medicina y tiene su aplicación, su técnica, pero que hoy en día no sirve.
Para dejar de fumar, mucha gente la utilizaba.
Sí, pero yo creo que dejan de fumar más por el precio que pagan que por la hipnosis así. O sea, cuando te pegan una clavada por la sesión de hipnosis, pues, por ejemplo, te puedo decir, como anécdota, Cajal, una temporada que hacía hipnosis para sacarse dinero. Quiero decir, en su consulta privada.
¿Qué cosas?
Es una curiosidad que está ahí.
¿Usted se ha ido a hipnotizar, por ejemplo, para dejar de fumar?
Estuvo de moda
a mí
mucho
todo eso
tiempo.
Me da un poco
también
de
la puso mucho, también lo hicieron mucho en este, en el los psiquiatras. Hubo una temporada con eso del no me sale el nombre del análisis que hacía,
psicoanálisis,
de la psicoanálisis. Ajá. De Freud. No me salía el nombre de Freud. El psicoanálisis de Freud lo puso en práctica, pero realmente no tenía demasiada utilidad.
O sea, Freud decía que la mente del hombre era una mujer. Hay un cuadro de...
No tiene demasiada utilidad. Sí, magos sí que tienen... Entonces, por lo que decías, en el deporte se pueden hacer algunas técnicas de esas que sí que incitan a la persona a no tener medida en el... otra cosa distinta es que tú lo entrenes, por ejemplo, que tú entrenes a un futbolista a la hora de tirar un penalti en que esté relajado. Eso es otra técnica. La técnica de relajación, de respiración, como hemos visto a Nadal, que antes de tirar la raqueta a veces tiene sus tics, pero se relaja antes de hacer lo que sabe. Son dos cosas distintas que no tienen nada que ver, pero que la gente lo puede confundir. Entonces, la relajación sí estaba permitida, la hipnosis no estaba permitida. ¿Cómo lo hacían o cómo no lo hacían? Hubo muchas películas y muchas series, porque no a todo el mundo se le puede hipnotizar, pero se puede entrenar. Pero claro, sí, pero lo puedes entrenar con la persona que... Pues cuando igual que el entrenador dice, pues ya, ahora, corre más. Pues hay cosas así parecidas, pero que se pueden hacer. Pues eso es lo curioso. Pero bueno, no nos desviemos, lo que estamos hablando es del riñón. Entonces, importante no cargarse el riñón con medicamentos, con drogas, con exceso de alcohol, y antes de hacer cualquier tratamiento es importantísimo pues analizar el filtrado glomerular, que es el que nos va a decir cómo está el riñón, la urea y la creatinina. Bien, hay una parecido también una proteína que se sintetiza en el riñón, que se llama cloto, que se ha descubierto que es una proteína antioxidante que alarga la vida. Entonces están en ello, que depende mucho de esa proteína cloto, el que duremos más o menos, y es el riñón el que se encarga de sintetizarla. Muy interesante para durar más años y mejor.
Qué bueno.
Cuando dice exceso de alcohol, ¿a qué se refiere? Hombre, ¿a beber alcohol todos los días, por ejemplo?
A tomar
No, hombre, no, porque hay gente que lo escucha ya. Y dice, va, pero yo...
Si un total, vasito de vino todos
si
los
total,
días.
Yo me, y se comento y se una toman cosa, todos cosa, los días media botella de vino, claro, para no. La comida.
Una cosa es tomar una pequeña copa de vino.
Y luego se toman un gin tonic y cosas así.
No, ya siempre he dicho, hay que huir de forma, vamos, alguna
cervezas, excepción. Carajillos, cremaets.
Claro, hay que huir de forma general de las bebidas, digamos, que son de síntesis, que son de destilación, que son de alta graduación alcohólica. Mm.
Por ejemplo, el gin tonic.
El whisky, el gin tonic, todo eso tiene 40 grados, 38 grados. No es lo mismo eso que tomar una cerveza que tiene 4,5, 5. Es una cerveza. Si tomas dos, ya no. Y luego,
todos los
no,
días dos cervezas no es, lo mismo. Es abuso del alcohol.
Pues no es bueno, es excesivo. No digo que sea un abuso, pero es excesivo. Y un vaso de vino pequeño es una pequeña cantidad de alcohol, porque el vino tiene 12. Si tomas un vasito de vino, pues no es un abuso de alcohol. Si no tomas nada, pues es bueno. También se ha visto que es bueno. Porque el problema del alcohol es que te produce dependencia, y después de un vaso viene otro, y después viene el medio litro. Claro, eso es lo que hay que ir con cuidado. Pero si nos referimos para el riñón, es no abusar, no tomar alcohol todos los días y no repetir desde luego el alcohol. O sea, utilizarlo para ayuda en la comida en pequeña cantidad o para las celebraciones. Hay que ser muy moderados en el uso del alcohol.
Pues sí, celebro que lo diga, porque la sí. verdad es que, como dice el doctor López Andújar, que viene alguna vez también y dice, bebemos demasiado y lo hacemos delante de nuestros niños.
Claro, sí, eso es importante, es importante. Es importante y es importante...
Pero los niños ahora, de muy jovencitos, se cogen unas turcas.
Claro, pero entre otra cosa también hay un error, ¿eh? Es que estamos en la cultura del alcohol o la cultura del vino, pero tampoco se les ha enseñado. A mí hasta de pequeño se me enseñó que en principio que no podía tomar alcohol y luego que si tomábamos luego ya alguna cantidad era un pequeño quinto de cerveza y tal, que ahora está prohibido, pero entonces teníamos 12 o 13 años y alguna vez tomábamos un quinto de cerveza, pero sabíamos que era, pero si le pedías al del bar una mistela ya no te la daba.
Igual pero, te pero un quinto sí que te servían,
sí, sí,
con 12
sí,
años.
A los 12 años sí, a los 12 años te servían entonces un quinto de cerveza, pero no podías pedir ni vino, ni mistela, ni nada, ni un coñac, evidentemente.
¿Qué tiempos, Jordi? ¿Le hubiera gustado a usted vivir esos tiempos?
Con 12 años.
Sí,
no
sí, sé. Con 12 años.
Pero sí, bueno.
Con 12 años nosotros, ten en cuenta que no estaba la
había costumbre en eso en España y en muchos pueblos. No, a los niños se les daba vino, se les daba a probar sí. cerveza a los niños como gracia o como yo qué sé.
Nosotros cuando éramos muy pequeños, a los 12 sí. años, en los almuerzos en los pueblos y tal, tomarte una cervecita era bastante habitual. Un quinto, que había, no, nada más. Pero bueno, era una cosa, un domingo, una cosa. Pero realmente lo sabíamos.
Y mojar el chupete en coñac, ¿no?
No, eso
son leyendas.
No, eso bueno. No lo he oído nunca. No,
sí, claro.
Ah, vale.
No, y lo he visto hacer.
Y lo he visto hacer, claro.
Eso que para calmar al pequeño, bueno, si dormía, bueno, si gritaba mucho.
Y en otras cosas, Y en opio también se hacía aquí en Valencia. Aquí en Valencia se utilizaba mucho. Yo no lo he visto.
Y aquí
pero
en Valencia
mi madre,
también había mucho absenta.
Sí, mi madre sí que lo contaba, que las mujeres hacían... habéis oído hablar de la calabaceta de Cascay. La calabaceta de Cascay es el opio. Que es la calabacita, lo haces así, chic, 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 chic. Suena, crepita. Y entonces en los pueblos de la ribera, pues cuando la mujer tenía la regla, cogía dos calabacetes de Cascay, la hervía y se tomaba un poquito, que estaba en una dilución, tomabas eso y se le iban los dolores de regla. Si el niño lloraba,
obvio,
el chupete lo mojaban en la calabaceta de Cascay y el niño, pam, lo tenías ahí anestesiado, ¿no? Son cosas que se hacían, que no se hacen. Eso se llama, antiguamente, tiene un nombre, folk medicina.
Sí, pues folk medicina fuera, ¿eh? Fuera de aquí.
Porque era,
eso es
a veces,
qué barbaridad.
A veces es una barbaridad, pero bueno, lo de
pero del opio al niño,
lo de la dilución no estaba mal, ¿eh? Lo de la dilución que hacían las mujeres no estaba mal, porque ten en cuenta que hoy en día se toman medicamentos que lleven analgésico como codeína o te tomas los tramadoles, todo eso que también son opioides.
Claro.
Se hacían una dilución que era no había la seguridad social, ¿eh? Que es lo que había. Quiero decir que ya me parecen muy inteligentes que supieran sacarle fruto a la tierra.
En fin, las palabras del sabio, el doctor Fernando Navarro.
O sea, sabio,
es sabiduría. Muchísimas gracias, doctor.
Vale, a vosotros.
Gracias, hasta la semana que viene. No se vayan todavía, nos vamos a debatir, aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.